Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hacía casi 30 años que no se producía en nuestro país una subida de precios como la que estamos sufriendo ahora mismo. Es que es la luz, pero es que también es el gas, son los combustibles, la cesta de la compra. Los precios continúan imparables. Este mes de octubre han subido un 2% respecto al mes anterior, pero es que la tasa interanual se sitúa ya en el 5,5%, una cota que no veíamos desde el año 1992. Un 5,5%, ¿eh? Imagínate esta tasa de inflación en otros tiempos. Ya te digo yo que los sindicatos estarían escandalizados y habrían convocado ya una huelga general. Los precios empezaron a desbocarse el pasado mes de marzo. Desde entonces llevan ya 8 meses con esta tendencia alcista que nos está haciendo perder poder adquisitivo y que están a punto de reventar las costuras de las cuentas públicas. Muchos analistas han señalado que los presupuestos del gobierno no son realistas, que no cuadran los números. Bueno, pues ahora, desde luego menos, porque las pensiones están ligadas al IPC y esto va a suponer muchos, pero muchos millones más en la partida de gastos. Pese a ello, no parece que Pedro Sánchez vaya a cambiar ni una coma de esos presupuestos que han aprobado en el Consejo de Ministros y que todavía tienen que pasar el trámite parlamentario. Y fíjate cómo cambia el cuento cuando uno está en el gobierno o en la oposición. Escucha lo que decía en febrero de 2015 Pedro Sánchez, el líder de la oposición, al entonces presidente del gobierno, Mariano Rajoy, por una subida de precios mucho menor a la que estamos viviendo ahora.
Mire, los precios que dependen de usted no han hecho más que subir durante sus años de gobierno. Y le voy a dar varios ejemplos. El primero, ha aumentado en un 52% el precio de los medicamentos. Ha aumentado en un 10% la factura del gas. Ha aumentado en un 16% la factura del agua. Y ha aumentado en un 13% la factura de la electricidad, señor Rajoy. Usted le sale muy caro a los españoles. Le sale muy caro, señor Rajoy.
Lo que te decía, has escuchado, ¿no?, cómo cambia el cuento. El encarecimiento de la luz es el principal factor que ha impulsado el IPC hasta niveles ya casi olvidados. Llevamos 15 días con el famoso megavatio hora por encima de los 200 euros. Estamos pagando la luz 5 veces más cara que el año pasado y lo preocupante es que así va a seguir por lo menos hasta el próximo mes de marzo. Pero además, los combustibles han subido más de un 20%, el gas un 22%, el aceite un 23%. Las frutas y verduras un 5,3% y así todo. En esta subida de los precios también está influyendo el guirigay que he montado en las cadenas de suministro con el colapso de los puertos, la falta de contenedores, escasez de trabajadores y la carencia de microchips. Todo esto sin duda supone un lastre para la recuperación económica. De hecho, ya no sé cuántas instituciones y organismos, el INE, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el Banco de España, la AIREF, ayer Funcas, pues han rebajado ya sus previsiones de crecimiento, que chocan, sin embargo, con el optimismo que sigue vendiendo el gobierno. Es jueves 28 de octubre, un día que tiene otras noticias también destacadas y que te cuenta ya Ángel Correas.
Ojo a esto que avanzamos, Pilar. Consumo prohibirá la publicidad dirigida a los niños de dulces, galletas, helados, bebidas calóricas y el resto de productos alimenticios ricos en azúcares y grasas y que están considerados nocivos para la salud por la Organización Mundial de la Salud. Esta regulación se hará por Real Decreto y empezará a aplicarse en 2022 en todos los medios de comunicación y en las redes sociales. También contamos, ojo, que en la luz vamos a encontrar un pequeño alivio, ¿a que no te lo esperabas?
No. Pues ¿baja, mira, un poquito mañana?
Baja un poquito, sí, mañana baja 175 euros el megavatio hora. Ha estado 15 días por encima de los 200 euros, con lo que la factura del mes de octubre será la más cara de la historia. Y una cosa más, el Tribunal Supremo declara nulo el ERE que la multinacional Alcoa quería aplicar en la planta de Sanguecibrao, en Cervo, Lugo. Confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que consideró que la empresa había incurrido en mala fe negocial durante el periodo de consultas. Además, el futuro de Europa desde el diálogo con los jóvenes es el tema central de la Asamblea de Otoño de los delegados de las conferencias episcopales europeas que se celebra en formato virtual. Es también una ocasión para evaluar nuevas formas de promover las políticas de la Unión Europea centradas en las personas, así como el diálogo y la solidaridad tras la pandemia. Y nuestro compañero de Cadena 100, Javi Nieves, por su compromiso a la defensa de la vida y la ayuda a los necesitados, es uno de los galardonados con los premios que esta tarde entrega la revista Misión. También la iniciativa Madre Ven y la Fundación Aladina, entre otros, serán premiados por su labor en la promoción de la familia y su testimonio, que es un ejemplo para toda la sociedad.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
El barcelonismo pendiente de la decisión de Xavi Hernández.
Con Ronald Koeman destituido tras la derrota ante el Rayo Vallecano, todas las miradas apuntan al exjugador del Barcelona, Xavi Hernández, que ahora entrena en Qatar. Es el elegido por el Barcelona y se está preparando su llegada. En la ciudad deportiva está Víctor Navarro. Noticias de última hora, Víctor.
Ahora mismo Joan Laporta está intentando que Xavi Hernández coja el mando del Barça antes del parón de selecciones. Quiere que esté en Kiev el próximo martes, sea en el banquillo o físicamente en la grada. Antes, Xavi debe desvincularse del Al Sadd qatarí. Fuentes del área deportiva azulgrana explican a esta emisora que si las negociaciones lo requieren, Mateo Alemany y Rafa Yuste viajarán hoy mismo a Qatar para cerrar la llegada de Xavi. Mientras, el Barça anunciará antes de una hora quién será su entrenador interino. Mañana ofrecerá una rueda de prensa junto a Laporta y esta misma tarde el presidente acudirá al entrenador de las 5 para comunicarle a la plantilla todos los cambios.
En la Liga, tras los empates del Real Madrid y el Sevilla, hay cuatro equipos con 21 puntos en cabeza: Real Madrid, Sevilla, Betis y Real Sociedad. Hoy se completa la jornada con tres partidos: Celta-Real Sociedad, Granada-Getafe y Levante-Atlético de Madrid.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
40 días ya, 40 días lleva activo el volcán de Cumbre Vieja, allí, en la isla de La Palma, un volcán que está más activo y explosivo que nunca. Anoche el cono se partía de nuevo después de derrumbarse parcialmente hasta en dos ocasiones. Ahora las coladas de lava se precipitan ladera abajo con material magmático, además de gran tamaño, de enorme tamaño. Ahora mismo una de las cosas que más preocupa es el aumento de la actividad sísmica. En la última semana se han producido, fíjate, casi 1.000 terremotos en la isla. Y muchos, además, los han notado directamente los vecinos. El enjambre sísmico sigue activo y cada vez la intensidad es mayor. Vamos a escuchar a Jacqueline, que es vecina de Los Llanos.
Yo lo noto más ahora que al principio y yo me estoy quedando en Los Llanos en casa de mi madre y arriba en Los Llanos se nota, pero muchísimo, muchísimo también.
Pues de media se están superando los 3,5 grados de magnitud, aunque el mayor seísmo que se ha registrado hasta el momento ha llegado a los 4,8. Nos cuenta también Jacqueline que este aumento de los temblores lo está notando en el comportamiento de sus perros. Concretamente nos cuenta el caso de Lala, su mastín.
Bueno, está súper nerviosa todo, hasta los perritos. Están los pobres que nunca se habían comportado de esta manera. Yo tengo una perra grande, lo que nunca había hecho, ahora la ha dado por romper las camas, es una perra súper noble, le gruña a todos los perros, ¿sabes? Está súper rara.
Pues 40 días mirando al volcán que no dejan de expulsar lava y sintiendo cómo la tierra se mueve, así que es normal. Pues el nerviosismo, ¿no? La tensión que tienen acumulados todos los palmeros. Ramón es voluntario de Protección Civil en Los Llanos. Lleva desde que todo esto comenzó acompañando a familias que han sido desalojadas, les lleva comida, les lleva agua y hace también incluso de psicólogo. Porque tal y como nos dice, lo importante es que todos mantengan la calma.
La gente está muy nerviosa por los temblores y todavía que hay muchas casas y muchas fincas. Las cosas están complicadas. Cuando la compañía está muy mal, muy mal. Una cosa es hablar y otra cosa es estar dentro de ellos, con ellos.
Bueno, cómo no van a estar nerviosos, ¿no? Y agotados también después de todo lo que están pasando. Los científicos que están monitorizando la actividad del volcán han alertado ya de que los terremotos en la zona pueden ir incluso a más y llegar hasta los 6 grados de magnitud. Por eso han pedido a la población del sur de la isla que se informe sobre qué hacer en caso de un terremoto intenso. Jacqueline nos cuenta que esos mensajes de cómo actuar están siendo ahora mismo constantes a través de la televisión.
Por la televisión a cada rato sale y estamos dentro de la casa, no ponernos al lado de ventanas ni de cosas que se puedan caer, ponernos bajo un sitio seguro que puede ser debajo de una mesa que esté fuerte o debajo del marco de una puerta. Si estamos en la calle, pues no ponernos bajo cosas que se puedan caer, ni balcones, ni nada de eso.
¿Cuál es ese protocolo que hay que hacer en caso de un terremoto de mucha magnitud? Bueno, hay un protocolo, es decir, que ya deberían estar, pues eso, aplicando todos los vecinos de La Palma, porque hay un protocolo antes, lo hay también durante y después. El de antes, fundamental, reforzar las estanterías, tener localizado el equipaje de mano, el móvil con el cargador, medicamentos y documentación importante. Yo creo que todo esto lo tienen bastante claro, ¿no?, los vecinos de La Palma, porque están prevenidos, como les están informando también desde los diferentes medios de comunicación, por esos terremotos que cada vez van a más, pero también están prevenidos por si tienen que salir corriendo de sus casas ante el avance de la lava. ¿Qué hay que hacer durante un terremoto? Lo primero, mantener la calma. Como nos decía Jacqueline, si estamos en casa, pues lo mejor es en resguardarse debajo de una mesa, alejarnos de las ventanas, y si estamos en la calle, pues apartarnos de las inmediaciones de los edificios, de las cornisas, de los muros, y después de la sacudida, cuando piensas que todo ha pasado, también es importante seguir pues una serie de recomendaciones. Están contando, por ejemplo, que hay que cerrar las llaves de agua y de la luz, no usar mecheros por posibles escape de gas, no usar tampoco los ascensores ni entrar en edificios que parezcan dañados. Bueno, son las recomendaciones que se están dando a través de los diferentes medios de comunicación. Pero Ramón, ese voluntario de Protección Civil de Los Llanos, nos adelanta que nadie está preparado para esto.
Bueno, estamos un poquito preparados, pero preparados no, porque es la primera vez que nos pasa. Yo creo que nadie esperaba esto.
Pues La Palma continúa su pesadilla, pendiente de los movimientos sísmicos, y mientras la lava del volcán pues cubre ya un total de 911 hectáreas y ha destruido 2.183 edificaciones, 21 más que en la jornada de ayer. Pues justo cuando muchos alumnos están ya con los primeros exámenes de este curso y los padres empezamos a sufrir con ellos, conocemos lo que vendrá, las novedades en el bachillerato que empezarán a aplicarse a partir de septiembre del próximo año. COPE ha tenido acceso al borrador del nuevo decreto de educación que propone a las comunidades autónomas que los alumnos puedan presentarse a los exámenes de selectividad, incluso con un suspenso. El texto también contempla que estos estudios pueden realizarse en 3 años y no en 2, como hasta ahora. Sería, eso sí, solo para casos excepcionales, por ejemplo, para los deportistas de élite o para los alumnos que cursen enseñanzas profesionales de música. Una opción que para todos estos alumnos, ¿no?, para todos estos chavales, pues va a suponer sin duda un gran alivio. Lo saben bien los que han pasado por ello. Gabriela empezó primero de bachillerato de ciencias al mismo tiempo que estudiaba tercero del grado profesional de música en el conservatorio.
Desde el instituto recuerdo que algunos profesores me decían que tenía que dejar la música porque el bachillerato es muy sacrificado y requiere mucho trabajo, que es así realmente. E incluso en el conservatorio me pedían que le dedicase más tiempo al oboe, lo cual obviamente se me hacía imposible.
Pues a Gabriela le faltaban horas en el día, ya no solamente para estudiar, que también, simplemente para poder llegar a todas las clases. Tenía, desde luego, que sacrificar muchísimas cosas.
Iba al instituto por las mañanas y al conserje por las tardes. Apenas tenía tiempo para algo más. Había algunos días que incluso tenía que comer en el coche de camino. Al final era una situación muy frustrante, porque intentas dar todo lo que se te pide en ambos lados y eso es inviable. Le faltan horas al día para compaginar los estudios musicales con el bachillerato al nivel que tú quieres, a pesar de que ambos son grados oficiales.
Pues Gabriela, con muchísimo esfuerzo y renunciando a muchas cosas, como nos estaba contando ahora mismo, logró acabar tanto el bachillerato como sus estudios de oboe. Pero muchos alumnos pues acaban dejando la música. Por eso la comunidad educativa ve con buenos ojos la posibilidad de ampliar para todos ellos a 3 años el bachillerato. Alfonso Blázquez es el director del Colegio Santa María en Portugalete.
O sea, si el objetivo es que el alumno pueda abandonar una asignatura, es un riesgo, porque al final el alumno puede venir todos los días a clase, no hacer nada y superar esa asignatura. La cuestión es que si dejamos en manos del profesorado la decisión, bueno, pues no deja de ser una decisión un poquito subjetiva. Yo creo que podría ser bueno que este criterio se mantenga, que un alumno, pues, pero marcando unos criterios objetivos.
Pues otra de las principales novedades está relacionada, como te decía, con los suspensos. Según el borrador, se podrá tener el título de bachillerato y hacer la selectividad incluso con un suspenso. Lo tiene que decidir, eso sí, el claustro de profesores, pero siempre y cuando el alumno no haya faltado a clases de esa asignatura que le quede pendiente y haya realizado también todos los exámenes y los trabajos que le hayan mandado. Una medida que ven con cierto recelo los docentes porque se puede perder, dicen, la motivación y la cultura del esfuerzo.
O sea, si el objetivo es que el alumno pueda abandonar una asignatura, es un riesgo, porque al final uno puede venir todos los días a clase, no hacer nada y superar esa asignatura. La cuestión es que si dejamos en manos del profesorado la decisión, bueno, pues no deja de ser una decisión un poquito subjetiva. Yo creo que podría ser bueno que este criterio se mantenga, que un alumno, pues, pero marcando unos criterios objetivos.
Y en cuanto a los contenidos, el borrador del Ministerio amplía asignaturas. Los institutos ofrecerán 5 ramas en lugar de las 3 actuales y también 7 nuevas asignaturas, entre ellas Economía y Emprendimiento, Movimientos Culturales y Artísticos o también Tecnología. ¿Y qué dicen los que tendrán que aplicar estos cambios? ¿Qué piensan los centros educativos? Pues que está muy bien dar un abanico más amplio de conocimientos, pero también se necesitarían más medios, más dinero.
Lo que no vamos a poder hacer es que si yo tengo 90 chavales en mi centro haciendo primero bachillerato, dividido entre 7, me sale a 17 chavales por grupo. Como lo sufrago, es imposible, ¿no? Entonces, bueno, creo que está bien y lo que tiene que asegurarse el sistema es que en toda zona educativa las 7 ofertas, los 7 itinerarios existan.
Y hablando de contenidos, vuelve la filosofía en primero de bachillerato y será optativa en segundo. Se incluirá también una perspectiva de género en los contenidos, algo que los docentes ya aseguran que hacen desde infantil prácticamente y, por tanto, el gobierno aquí no debe ponerse medallas. Bueno, el borrador, que como te digo, tienen que ver ahora las comunidades autónomas, prevé también dar mayor autonomía a los centros educativos. Por ejemplo, podrán ampliar el calendario escolar, también el horario lectivo e introducir innovaciones pedagógicas. El problema es que, como nos ha contado Alfonso Blázquez, director del Colegio Santa María allí en Portugalete, la duración de la nueva ley.
Esto a veces no nos damos cuenta que esto para un centro educativo supone un esfuerzo tremendo, es decir, tienes que reorganizar el currículum, reorganizar los horarios, reorganizar al profesorado. Entonces la cuestión es qué estabilidad le vamos a dar a este nuevo diseño.
Bueno, pues hoy precisamente en Mediodía COPE te estamos contando las claves de este nuevo bachillerato que están preparando ya desde el Ministerio de Educación. El borrador del Real Decreto incluye la posibilidad, como te estábamos contando ahora mismo, de que un alumno pueda presentarse a los exámenes de selectividad con una asignatura suspensa. Sobre esto te queremos preguntar a ti. ¿Eras buen estudiante? ¿Alguna vez un profesor levantó un poco la mano para que aprobaras una asignatura que te estaba costando especialmente? Pues queremos conocer tu caso, queremos conocer tu experiencia. Y como siempre te decimos, nos puedes dejar tus notas de voz a través del 637-2300-00. Toma nota, 637-2300-00. 1:17 de la tarde, tenemos una noticia de última hora. Ya hay sentencia en el caso de los famosos papeles de Bárcenas. Patricia Rossetti, ¿qué ha decidido la Audiencia Nacional? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues lo que ha decidido es condenar a Bárcenas a 2 años de cárcel por pagar en B más de 1 millón de euros por las obras de la sede del Partido Popular. Un dinero al margen de la facturación y la contabilidad oficial y que no están declarados a Hacienda. Condena además a 2 años y 9 meses al arquitecto de Unifica, que es la empresa que hizo las obras en la sede de Génova, Gonzalo Urquijo, y a la socia también de esta empresa, Belén García. Y absuelve a los otros 2 acusados, al exgerente del PP, Cristóbal Páez, y a la socia de la empresa Unifica, Laura Montero, a quien no acusaba la Fiscalía. Condena al PP como responsable civil subsidiario de 123.000 euros de Luis Bárcenas por el impuesto de sociedades de Unifica en el año 2007. Y la absuelve como responsable civil subsidiario del delito contra la hacienda pública por el impuesto de sociedades de 2008.
Gracias, Patricia, por esa noticia de última hora. Y te contábamos hace unos minutos el subidón que han experimentado los precios. Bueno, te lo contábamos, pero ya lo habrás notado tú, ¿no? Desde hace semanas en las facturas y en tu bolsillo. Pues imagínate con qué angustia esperan, pues eso, las facturas o van al supermercado las familias que apenas cuentan con ingresos o que en el mejor de los casos cobran algún subsidio. Solo 350.000 familias vulnerables perciben la renta mínima vital, la ayuda para personas vulnerables que puso en marcha el gobierno de Pedro Sánchez. Son la mitad de las que lo solicitaron y un tercio aproximadamente de las previstas. Unos requisitos muy estrictos y poco presupuesto para todas estas partidas hacen que no lleguen a todos los que la necesitan. Y en muchas ocasiones, además, su cuantía es tan baja que sobreviven estas familias a duras penas. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, es el caso de Soledad. No puede acceder al ingreso mínimo vital porque recibe 400 euros de la renta de inserción de su comunidad. Y una de sus hijas, con un 70% de incapacidad, tiene otros 400 euros de pensión. Son 800 euros sumados. Vive con sus tres hijos seriamente enfermos, todos ellos en una habitación realquilada. Los tres en una sola habitación. Soledad es supuestamente una privilegiada, ¿verdad? Pues escucha.
Con eso tampoco puedes alquilar un piso, pagar una luz, un agua, comer, comprar abonos, transporte, es imposible.
Una durísima vida la hace seguir para adelante con fuerza por esos tres hijos adultos ya con graves problemas de salud. Es la situación que comparten 11 millones de españolas, según Cáritas, en situación de pobreza extrema, Pilar, los que tienen ayuda pública y los que no la tienen.
Gracias, Efi. Además del ingreso mínimo vital, el Gobierno ha aprobado estos últimos meses otras ayudas para familias vulnerables. Se trata del bono social eléctrico y el bono social térmico. Curiosamente, y a pesar de que el precio de la luz está por las nubes, pues hoy son menos las familias que lo perciben que en el año 2019. Un endurecimiento de los requisitos ha dejado a 100.000 hogares fuera. Lo perciben ahora mismo 1.200.000 familias.
Escuchas Mediodía
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Casi todo más caro.
Llevas 50 euros y cada día pues te da para
un poquito menos.
El momento que está pasando ahora mismo la economía española, como la europea, la mundial, es una crisis de crecimiento atosigada por el precio de las energías, la logística y la carestía de materias primas.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La presión es muy fuerte y probablemente habrá inflación en la alimentación también.
La flexibilidad laboral, el que los empresarios puedan manejar de forma flexible el empleo en sus empresas, va a ser imprescindible en este tiempo, en este escenario.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Qué rabia que el coche nos haya dejado tirados.
Sí, lo bueno es que ya viene la grúa de camino.
¿Tan rápido?
Claro, acabo de pedirla desde el móvil y ya está aquí al lado.
¿Pero con quién tienes el seguro?
Con Berti, todo lo hago desde el móvil, que es comodísimo porque no tengo que desplazarme para nada.
Me lo apunto para cuando venza el mío.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
En Carrefour y Carrefour.es 3x2 en más de 3.000 productos, como en los packs de 6 de Danacol. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Solo hasta el 10 de noviembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
¿Qué razón tenía mi madre? Ponte la alarma que ya verás cómo la vas a utilizar. Y es verdad, si la tengo las 24 horas conectada. Por la mañana cuando dejamos la casa vacía para que nadie entre y al llegar a casa para sentirnos más seguros cuando estamos dentro. Si es que tiene razón.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 7 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, accesorios, deportes, hogar, zapatería, electrodomésticos. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Por segundo día consecutivo, Rusia ha registrado su peor dato de fallecimientos por COVID en lo que llevamos de pandemia. En las últimas 24 horas se han notificado 1.123 fallecidos. Además, ayer se detectaron también más de 36.000 casos positivos. Para poner freno a esta nueva ola, a este avance de la pandemia, el gobierno de Vladimir Putin, pues ha decidido instaurar 9 días no laborables en todo el país. Estas vacaciones obligadas comienzan el próximo día 30, aunque en Moscú, una de las zonas más afectadas, se implementan desde hoy mismo. Durante estos 9 días, todas las empresas del país deben permanecer cerradas. Ni siquiera se contempla la fórmula del teletrabajo, un modelo que ya se practicaba en Rusia mucho antes, por cierto, de la llegada del COVID, pero que no tiene cabida en este plan de choque que se ha aprobado ahora en Rusia. Unos días de asueto que podrán disfrutar en la calle, ya que la medida no implica confinamiento domiciliario. Eso sí, Putin ha solicitado a los mandatarios regionales que no permitan la celebración de eventos de ocio entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. Para conocer de primera mano cómo se ha asimilado esta medida tan particular que han adoptado allí en Rusia, estos 9 días que han declarado no laborables, pues vamos a hablar a continuación con Carlos Mateos, que es un español afincado en San Petersburgo. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, estamos contando que la medida hoy se ha empezado a aplicar en Moscú, en unos días ya será en el resto de Rusia. ¿Cómo te pillamos hoy a ti? Trabajando todavía, me imagino, claro.
Sí, bueno, yo llevo muchos años trabajando desde casa. No, la situación no me ha afectado mucho en ese aspecto, ¿no? Sí es verdad que claro, la decisión esta que ha tomado el gobierno ahora la han hecho un poco en base a las fiestas nacionales que tenemos en esta semana, y han querido un poco que coincida pues la jornada el libre de la gente con el tema este del COVID, para que no haya masificaciones.
Que no haya masificaciones ni en los lugares de trabajo ni tampoco en las fiestas, ¿no? Por lo que nos estás diciendo, esas
claro,
fiestas.
Claro, sobre todo y en los centros comerciales, uh-huh, y demás, porque al haber fiesta nacional, pues evidentemente la gente no trabaja. Entonces, pues tienden a reunirse pues en centros comerciales o se van a pasear a sitios cerrados, y eso es lo que genera problemas.
¿Esas concentraciones, Carlos, tampoco están permitidas?
No, ahora mismo está todo cerrado. Es decir, en Moscú ya han cerrado todos los centros comerciales y los restaurantes, y como bien decías, en San Petersburgo empieza a partir de mañana. Al final la fecha la deciden los gobiernos regionales, cuándo empezar y en función de la situación de cada ciudad, ¿no?
Bueno, hablábamos de que la pandemia está ahora mismo en una situación crítica allí de nuevo en Rusia. Se han notificado en las últimas 24 horas 1.123 fallecidos, que son muchísimos. Bueno, también es un país muy muy grande, ¿no? Hay que decirlo también. Uh-huh. Y 36.000 casos positivos. Bueno, la situación no es buena del COVID y por eso se ha adoptado esta medida tan tan particular. ¿Cómo ha sido recibida? ¿Qué piensan los rusos de lo que ha decidido Vladimir Putin?
El problema sobre todo se reduce a los pequeños comercios, ¿no? Son los que más sufren esto, porque no es la primera vez que se ha decidido cerrar los centros comerciales y las tiendas y demás por un periodo pequeño de tiempo, que luego nadie sabe si se extiende. De hecho, ya se están corriendo rumores de que después de estos 9 días se va a continuar el proceso hasta que bajen un poco los niveles de infección.
Carlos, sabes que, bueno, una de las herramientas que ha resultado ser más efectiva para luchar contra el coronavirus, por supuesto, la vacuna, ¿no? Pero te quiero hablar primero de la mascarilla. Aquí en España sabes que nos la podemos quitar solamente al aire libre si mantenemos esa distancia de 1.5 metros, pero en interiores la mantenemos. ¿Qué ha pasado en el Reino Unido? Pues que ya nadie lleva mascarilla, ni fuera ni dentro, ¿no? Y la consecuencia es que también el COVID se ha disparado pues en las islas británicas. ¿En Rusia la mascarilla se mantiene o no?
Mira, es cierto que la mascarilla se mantiene como obligatoria, y de hecho en todos los centros comerciales y en todas las tiendas, en la puerta lo primero que ves es un cartelito que dice que sin máscara no te atienden, ¿no? Pero la gente se ha tranquilizado, y si bien el año pasado todo el mundo llevaba la máscara en los centros comerciales, en la calle nunca se hizo obligatoria, siempre ha sido en lugares cerrados. Al pasar la primera y la segunda oleada aquí, la gente se empezó a calmar en ese aspecto. Y todo el mundo la lleva, pero por el qué dirán, o por si la policía le va a decir algo o le van a poner una multa. Y la gente, la verdad es que la lleva la mascarilla puesta, pero la lleva por debajo de la barbilla. Y se la ponen encima de la nariz pues cuando ven que hay algún agente de seguridad o algo así, se la ponen.
Bueno, eso también pasa aquí, entonces, no te creas,
veces
en
es una
España.
De las razones. Sí, ¿no?
Carlos, ¿y la vacunación entonces, cómo marcha allí? Porque es verdad que hace tiempo, ¿no?, que no hablamos mucho de la vacunación en Rusia, pero sí las últimas informaciones que teníamos es que no, el porcentaje de vacunados no era desde luego muy alto.
No, 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 al contrario, es alto, lo único que va por oleadas. Y yo creo que una de las razones por las cuales el gobierno de Putin ha decidido hacer esto es precisamente por un poco limitar las opciones de la gente, ¿no? Es decir, si no tienes que ir a trabajar y te apetece ir al cine o te apetece ir a un restaurante, ahora no tienes más remedio que estar vacunado y presentar el código QR que recibes cuando te vacunas para poder ir a estos centros, ¿no?, de entretenimiento. Entonces, sí es verdad que desde que salió la noticia esta del cierre durante estos 9 días y que a partir de ese cierre muchos centros, pues como restaurantes, gimnasios y demás, para poder ir a estos centros vas a necesitar presentar tu código QR, la verdad es que la gente se ha ido en masa a vacunarse, tanto nacionales como residentes, como es mi caso.
O sea, que ha ido subiendo ese porcentaje de vacunación, algo que está muy bien porque las vacunas ahora mismo pues es lo que nos van a poder ayudar, ¿no?, a luchar contra y acabar por todas con esta pandemia. Carlos Mateo, español. Rápidamente, Carlos.
Sí, no, nada. Simplemente decir que, claro, que el problema es que en vez de concienciar a los ciudadanos de que la vacuna es algo positivo, lo que hacen es un poco limitar la libertad para que la gente vaya en masa a hacerlo, y eso es lo que genera un poco problemas.
Gracias, Carlos. Es 1:30, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora en Mediodía COPE lo que hacemos es un nuevo repaso de la actualidad de este jueves 28 de octubre. Terminamos mes con muchas advertencias en lo económico, sobre todo en los precios, que no paran de subir. Hoy hemos conocido que la luz los ha incrementado en octubre hasta niveles que no veíamos desde hace casi 30 años. La inflación se ha disparado al 5,5%, la inflación interanual. También influyen y mucho el precio del gas y también el de los carburantes, una realidad que se traduce en que este mes hemos pagado 1,5 puntos más por la cesta de la compra que, por ejemplo, en el mes de septiembre. Hablando de la luz, mañana nos da cierto respiro. Al menos va a estar por debajo de los 200 euros ese megavatio hora del que hablamos siempre y que llevaba 15 días por encima de este valor, por encima de los 200 euros. Último viernes de octubre que vamos a pagar de media a 175 euros. La franja más barata vuelve a la madrugada entre las 3 y las 4 de la mañana, bajará hasta los 127 euros. El otro indicador económico del día, esta vez en positivo, es la EPA del tercer trimestre del año, 359.000 nuevos empleos en verano, sobre todo por la recuperación del turismo que sitúan el número de ocupados por encima de los 20 millones en nuestro país. Baleares, Canarias y Cantabria son las comunidades donde más ha aumentado el empleo. Por primera vez desde 2008 se superan los 20 millones de trabajadores, sobre todo por el tirón del sector servicios durante los meses de verano. Eso sí, no debemos olvidar que todavía quedan 200.000 trabajadores en ERTE. Y más cosas, se podrá obtener el título de bachillerato con una asignatura suspendida. Como te estamos contando, COPE ha tenido acceso al borrador del nuevo decreto de educación que esta tarde van a conocer al detalle las comunidades autónomas. Lo decidirá el claustro de profesores, pero siempre y cuando se podrá pasar con esa asignatura suspendida, el alumno no haya faltado a clases de esa asignatura y haya realizado todos los exámenes y trabajos que tiene pendientes. Además, la media de todas las asignaturas tendrá que ser de al menos un 5. El decreto también contempla que el bachillerato pueda realizarse en 3 años y no en 2. Será en casos excepcionales como los deportistas de élite o los alumnos que cursen enseñanzas profesionales de música. Desde Escuelas Católicas, su secretario general, que es Luis Centeno, advierte de la complejidad de esta reforma para los centros y lamenta que pueda titular con un suspenso.
Nos parece un paso atrás y que no redunda en nada en la calidad del sistema educativo y en el conocimiento que puedan tener los alumnos que van a cursar estudios superiores.
Y hoy te estamos contando también que el ingreso mínimo vital prometido por el gobierno no está llegando a la mitad de las familias vulnerables que lo piden. La mayoría denuncia que los requisitos son muy estrictos. En muchas ocasiones pasan la semana con apenas 65 euros. Por cierto, que a partir de 2022 Consumo va a prohibir la publicidad de chocolates, dulces, galletas o bebidas calóricas dirigidas a niños, todo lo que sea considerado nocivo para la salud. Y se cumplen ya 40 días desde la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma, han aumentado las emisiones de dióxido de azufre y preocupa también la calidad del aire, mientras no cesa la actividad sísmica. En las últimas horas se han registrado varios terremotos con una magnitud superior a 4 grados. Y este sábado, en Tortosa, la Iglesia va a celebrar la beatificación de 4 mártires de nuestro país, asesinados por odio a la fe en los años 30. En un momento vamos a conocer su historia. Es uno de los temas más comentados. El Tribunal Constitucional ha anulado el segundo estado de alarma, igual que hizo también con el primero el pasado mes de julio. La sentencia ha dado la razón por 6-4 al recurso que había presentado Vox. El factor determinante ha sido la falta de control parlamentario al Gobierno, ya que aquel estado de alarma duró 6 meses. Y la pregunta que todo el mundo se hace es ¿y qué pasa ahora? Con las multas que se pusieron entonces en ese segundo estado de alarma, concretamente fueron 220.000. Todo el mundo espera que pase lo mismo que con las del primer estado de alarma, que fueron más de 1.140.000 sanciones. El Gobierno ya ha creado un equipo de trabajo para empezar a devolver el dinero de todas estas multas y lo hace de oficio. Es decir, no hace falta entrar en un proceso de reclamación ante ningún organismo. Solo tienes que hacer una cosa, acudir a la delegación o subdelegación del gobierno de tu provincia. Allí se ha habilitado un espacio en el que puedes conseguir tu cuenta bancaria en la que quieres que se lleve a cabo esta transacción. De lo que no se sabe nada todavía son de los trámites necesarios para hacer de manera telemática. Y según los expertos consultados por COPE, esto se debe al temor de la administración de sufrir un colapso por la cantidad de solicitudes de devolución. Y dentro de esto, además, hay dos excepciones, en Cataluña y País Vasco. Estas dos comunidades van a establecer su propio operativo. ¿Por qué? Pues porque tienen la competencia en esta materia transferida. Hay que esperar a la letra pequeña de esta última sentencia del Constitucional sobre el segundo estado de alarma, pero al igual que con las multas del primero, si has tenido que pagar una sanción, tranquilo, ¿eh? Vas a recibir ese mismo día tu dinero en la cuenta bancaria. Bueno, este sábado en Tortosa van a ser beatificados 4 sacerdotes de la Hermandad de Operarios Diocesanos del Sagrado Corazón de Jesús. Se trata de Francisco Castor Sojo López, Millán Garde, Manuel Galcerá y Aquilino Pastor, asesinados todos por odio a la fe entre 1936 y 1938 en el marco de la persecución religiosa de los años 30 en nuestro país. A la ceremonia que se va a celebrar en la Catedral de Santa María de Tortosa van a asistir más de 500 peregrinos, más de 80 sacerdotes, 20 obispos y será presidida por el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Marcello Semeraro, y podrá seguirse a través de 13 a partir de las 11 de la mañana, como te digo, este sábado. Uno de los beatificados es Francisco Sojo.
Estaba en el seminario de Ciudad Real cuando el 18 de julio se refugiaron en una fonda y ahí estuvieron escondidos hasta septiembre, que ya lo sacaron y enseguida lo fusilaron.
Pues lo cuenta Teresa, que es la sobrina nieta del sacerdote operario Francisco Sojo, aunque para ella representa casi la figura de un abuelo al que nunca conoció. Y es que desde antes de que comenzara la guerra civil, en ciertos lugares de España ya se respiraba cierto ambiente anticlerical. A Francisco se le presentó la posibilidad de huir del seminario de Ciudad Real, donde estaba impartiendo clases, porque en aquel entonces ya sabía que su vida corría peligro.
Era hermano de mi abuela, pero siempre que era, ha sido una figura cercana en casa. Mi padre nos transmitió que había sido un poco la figura paterna para ellos, porque mi abuela se quedó viuda, y yo creo que el tío Castor tuvo muchísima relación con su sobrino. A todos les enseñó música, porque él era músico, aparte de sacerdote y educador, y una de las cosas que decía mi padre es que ya antes del 36 ellos eran como conscientes de que mi tío estaba en peligro, porque había en España había una ola de anticlericalismo. Y me parece que hay una declaración de mi padre en que dice que le habían dicho: ¿por qué no te vienes a Madrid, que pasarás más desapercibido?
Francisco, su vida corría peligro, pero Francisco se negó a ocultarse y renunciar a lo que creía. Su sobrina Teresa cuenta que era una bellísima persona, natural de la localidad de Madrigalejo, en Cáceres. Se ordenó sacerdote en 1903. Pasó 15 años en Plasencia y más tarde, en 1933, fue destinado al seminario de Ciudad Real, donde vivió los últimos 3 años de su vida. Otro de los sacerdotes que sufrió martirio en aquel verano de 1936 fue Aquilino Pastor. Don Aquilino, como todavía le recuerda a su sobrina, Antonia, es el mártir más joven de la hermandad. Apenas un año después de haber sido ordenado sacerdote, encontró el martirio en Baeza, donde era formador del seminario.
Que le llevaban al martirio y dice que iba con una cara risueña, alegre. ¡Viva Cristo Rey! Murió contento y feliz. Decía que para Jesucristo.
Antonia, de 85 años, reconoce que la beatificación de su tío es una gran noticia para toda la familia, que se reunirá en Tortosa el próximo sábado para la celebración.
Significa mucho para nosotros, sí, porque nosotros somos cristianos, estamos tan contentos. Y ya tengo 4 hijos y todos están en Tortosa. Y los nietos y nietas ya mayores de 20 años, todos están contentos porque todos han visto las cosas de la iglesia y van más contentos todos.
Francisco, Aquilino y sus otros 2 compañeros, Millán Garde y Manuel Gálcera, perdieron la vida cuando ejercían como formadores en los seminarios de Ciudad Real, León y Baeza. Estos 4 sacerdotes constituyen el último grupo por beatificar del total de 30 sacerdotes de la Hermandad de Operarios Diocesanos que sufrieron martirio durante la persecución religiosa del siglo XX en España. El postulador de esta causa de beatificación, la persona que ha dirigido este proceso en la diócesis de Tortosa, es el sacerdote Carlos Comendador, con el que vamos a hablar en los próximos minutos. Padre, muy buenos días, muy buenas tardes ya, mejor dicho.
Sí, muy buenas tardes para ti y para todos los oyentes.
Han sido, ¿verdad?, muchos años de trabajo, de recopilación de testimonios y documentos, hasta que se ha podido cerrar este proceso. ¿Cómo ha sido realmente?
Bueno, el proceso comenzó en el año 98, el proceso diocesano, que duró 5 años. Se realizó en 3 diócesis distintas, porque fueron martirizados en 3 lugares distintos, Ciudad Real, Jaén y Cuenca, ¿no? Y luego, pues, quedó la causa ahí un poco dormida, no sé por qué, y a partir del 2006, cuando ya se entregaron los documentos a la Santa Sede, pues avanzó y, bueno, que se quiso en su momento que este grupo pudiera ser beatificado en la gran ceremonia de Tarragona del 2013, pero no llegó a tiempo, y bueno, todo llega, ¿no? Tarde o temprano todo llega.
Ninguno, como escuchábamos, ¿no?, nos lo contaban sus familiares, ninguno renunció a Dios, aunque aquello acabó costándoles a todos la vida. ¿Qué enseñanza nos dejan los mártires para la vida cristiana?
Bueno, los mártires nos enseñan el don de la vida, el don total, ¿no?, que esa es la expresión del amor máximo, ¿no? El que entrega la vida, la entrega por amor, y ellos, los mártires, pues la entregan a Dios, siendo fieles a la fe, y en este caso siendo fieles al sacerdocio, ¿no?, que ellos ejercían. Nosotros trabajamos en esta beatificación con el hashtag testigos de su sacerdocio, porque un mártir es testigo, ¿no?, y todos estamos llamados a ser testigos, a dar testimonio de nuestra fe.
Decía antes que este grupo de sacerdotes, estos 4 sacerdotes, eran los 4 operarios que quedaban por beatificar de un total de 30 diocesanos que fueron martirizados durante la persecución religiosa de esos años 30 en nuestro país. ¿Cómo de importante es cerrar este capítulo para la hermandad?
Pues es muy, muy importante, ¿no? Porque en la hermandad desde el principio los 30 tuvieron como grupo fama de martirio, es decir, ya al poco tiempo, cuando se rehizo la hermandad después del conflicto, pues ya hubo una voluntad de recoger testimonios, de recoger todo lo referente al martirio de estos hermanos nuestros. Apenas, pues 10 años después, ya tenemos una fotografía que es una orla con las 30 fotos de ellos, y en el centro la del fundador. Luego se constituyó el mausoleo de los mártires en Tortosa en el año 47, o sea que la fama de martirio la tenían muy desde siempre, desde el principio. Pero luego, por necesidad, por querer acelerar, algunos que ya tenían toda la documentación preparada y tal, pues han ido beatificando a pasos, ¿no? Y por eso completar el grupo es como recomponer la fama y el martirio de todos ellos y la veneración de toda la hermandad.
Bueno, las familias están emocionadas, ¿no?, ante este proceso. ¿Han tenido la ocasión ya de coincidir con ellas?
Pues solo con Teresa, que es la primera que ha hablado, porque procedimos en el mes de junio a exhumar los restos de Francisco Castor Sojo. Se pensaba que estaban en el mausoleo de Tortosa y no era así, seguían en Ciudad Real. Y bueno, es emocionante, ¿no?, el contacto con ellos, con qué ilusión lo están viviendo, con qué agradecimiento. Y bueno, se nota que van a estar unos 115 familiares en la ceremonia y lo viven pues con gran intensidad.
Pues Carlos Comendador, postulador de la beatificación de estos cuatro mártires operarios diocesanos, han sido 23 años de proceso desde 1998 y este sábado van a ser beatificados. Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros y que les invito pues a seguir la celebración por 13.
A partir de las 11 de la mañana, este sábado en 13 Televisión.
Un saludo, gracias.
Gracias, Carlos. Y a esta hora, a la 1:44 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy recuerda precisamente a otros mártires, los cuatro hermanos maristas que fueron asesinados en Ruanda hace 25 años. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Lo recuerdo como si fuera hoy. El trasiego y la ansiedad en la redacción, las llamadas buscando confirmación y finalmente la noticia. Cuatro maristas españoles habían sido asesinados en un campo de refugiados en Bugove, en la frontera entre Congo y Ruanda. Era el 31 de octubre de 1996 y este domingo se cumplen 25 años. Los hermanos Servando Mayor, Miguel Ángel Isla, Fernando de la Fuente y Julio Rodríguez habían llegado un año antes al campo de Niamaringüe, donde se hacinaban 30.000 refugiados de etnia Hutu llegados desde Ruanda, un país en el que había tenido lugar un terrible genocidio con más de 500.000 de muertos. Los maristas se encargaban de la educación de 4.000 niños y también de los ancianos y de los enfermos en un clima violento y opresivo que se envenenaba cada día. Por todo ello, los superiores de la congregación les invitaron a abandonar el campo. Ellos pidieron permanecer porque, como escribió el hermano Servando, en medio de aquel clima de odio y venganza, los refugiados reconocían en la presencia de los maristas una luz de esperanza, la única prueba de que Dios no les había abandonado. Las cartas que Servando, Miguel Ángel, Fernando y Julio escribieron desde Bugove desvelan su profundo amor a la vida, su deseo de sanar las heridas de la violencia con el amor de Dios y su alegría por poder compartir su fe con los más pobres y desvalidos. No buscaron la muerte, pero sí asumieron el riesgo evidente de ser fieles a la misión y de no abandonar a la gente que se les había confiado. ¿De qué fuente podía proceder semejante gesto si no es de la muerte y resurrección de Cristo?
Gracias, José Luis. Bueno, hoy te estamos contando las claves del nuevo bachillerato que está preparando el Ministerio de Educación y que va a permitir que un alumno pueda presentarse a la selectividad con una asignatura suspensa. Te hemos pedido tu experiencia, tu opinión. ¿Eras buen estudiante? ¿Alguna vez un profesor levantó un poco la mano para que aprobaras una asignatura? Pues ya tenemos las primeras notas de voz.
Siempre fui muy buena estudiante y nadie me regaló nada. Creo que con este tipo de decisiones se está perjudicando enormemente al alumnado.
Bueno, yo era de la media, pero de todas formas yo no tengo ningún trauma, porque lo que está pasando ahora con los profesores y todo, esa falta de respeto, me parece una cosa que esto, como no cambie, no sé qué va a suceder.
Yo era mala estudiante, pero los profesores por esas épocas, en el colegio de monjas donde yo estaba, me inculcaron una buena base, aunque yo iba siempre un poco arrastrando. Y sí, quizás al final me levantaron un poco la mano, pero lo que quiere imponer ahora el gobierno es cachondeo.
Queremos conocer tu experiencia, tu opinión. 637-23-0000. Ahora, tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Esta semana en el programa de Mi Gran Familia te voy a contar la historia de Marta y Juan. Tienen 6 hijos, son todos niños y sus nombres empiezan por J. En este programa me ha tocado cambiar mi primer pañal y he hecho lo que he podido.
No puedo. Necesitamos más toallitas.
Si quieres disfrutar con esta familia, aprender con ellos, divertirte y entretenerte, no te puedes perder esta historia. ¡Vamos, vamos, vamos!
Mi gran familia, con Pedro del Castillo. El viernes por la noche, en 13.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta abril de 2022, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Existe algo más valioso que el tiempo dedicado a los demás? En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser y damos todo el tiempo que tenemos para asistir a quien más lo necesita. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.